Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 y 3338 1421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311 55 19 62.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas noches. Con el gusto de cada tarde y noche, le doy a usted la bienvenida para aquellos que apenas se están sumando a este espacio informativo, que de hecho iniciamos a las 6, pero todavía tenemos una hora más de información. Gracias a nombre de todo el equipo, como siempre. ¿Y qué le parece si vamos iniciando entonces con el resumen en materia nacional? Se reúnen alcaldes del país con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se plantean necesidades de los municipios. Anuncia el gobierno federal inversión de 35 mil millones de pesos para mejorar las carreteras. El Consejo General del INE aprobó el acuerdo para solicitar al gobierno federal una ampliación presupuestal por más de 1.500 millones de pesos. México está preparado ante posibles deportaciones masivas desde Estados Unidos, afirma la Secretaría de Gobernación. Aumenta a 2 el número de muertos tras la explosión de un polvorín en Chimalhuacán, Estado de México. Se trata de un joven de 20 años reportado como desaparecido. Un fuerte incendio consume el casino Royal Park, ubicado en la Plaza Cinépolis en Culiacán, Sinaloa. Se reportan 3 personas lesionadas. Guillermo Billy Álvarez, exdirectivo de la cooperativa Cruz Azul, fue detenido en la Ciudad de México. Prófugo desde 2020, enfrenta cargos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 están a su disposición, al igual que el WhatsApp y el Telegram, que en este caso el número para estas dos plataformas, estas dos redes sociales, es el 3311 55 19 62. Saludo a mi compañera Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Ya faltan únicamente 3 días para que Donald Trump tome protesta como presidente de los Estados Unidos. Y hay especialistas que consideran que sus políticas migratorias van a afectar, pues seguramente a muchos países, pero hablemos de Jalisco. ¿Qué tanto específicamente a Jalisco le va a afectar? ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas noches. Jalisco se ubica en tercer lugar nacional en la captación de remesas y por ende sería uno de los más perjudicados por las políticas migratorias que aplicaría el gobierno estadounidense de Donald Trump. Esto lo señala el investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del CUCEA, de la Universidad de Guadalajara, Antonio Ruiz Porras. Escuchamos.
Jalisco, Guanajuato.
Perdóname, César, ahora sí, ahí va.
Jalisco, Guanajuato y Michoacán serán los que mayores problemas tendrán asociados a este cambio. La verdad es que sí se ve difícil que en los próximos años la llegada de remesas siga creciendo como lo ha hecho en periodos anteriores.
Señala que en el 2024 las remesas crecieron 5%, se esperaba que este año 2025 crecieran 3%, o sea, señala que han ido a la baja en los últimos años las remesas, y bueno, ahora con estas políticas migratorias que pues planea o señala amenazar Donald Trump, amenaza con aplicar Donald Trump, pues dice, inclusive habría una disminución, un decremento de las remesas a nivel, pues, México. Indica que Jalisco se ubica en tercer lugar nacional y que le aporta el 8% de estas remesas a PIB. Escuchamos.
Jalisco es el tercer estado que recibe mayor cantidad de remesas del país. Esto suena bien, pero hace 2 años éramos el primer lugar. Ha caído proporcionalmente las remesas que llegan al estado de Jalisco. Ahorita más o menos el 8.5% de las remesas totales del país son remesas que llegan al estado. Pero vale la pena mencionar que hace 2-3 años era el 9%, o sea, realmente se ha disminuido. Y además el crecimiento de las remesas, pues en el último año fue más o menos 5%.
Señala que estados como Chiapas y Guerrero que expulsan a trabajadores de Estados Unidos, o sea, que tienen mayores migrantes en Estados Unidos señala que son los que tendrían muchos problemas porque los expulsan o se van de esos estados a buscar mejor suerte a Estados Unidos por factores sociales y económicos. En el caso de Jalisco, señala, es más bien por factores sociales. Jalisco, Guanajuato, Michoacán, factores sociales principalmente de violencia. Muchas personas, muchos paisanos emigran a Estados Unidos por factores de violencia, lamentablemente, en estos tres estados.
De los movimientos de migración hacia Estados Unidos están asociados también, en el caso particular de Jalisco, a lo que es la violencia. Y esto no es casualidad que otro estado que manda muchos migrantes, que es Guanajuato, también tiene exactamente la misma situación, y lo mismo Michoacán. Entonces, sí es algo importante señalarlo, parece que hay una correlación entre violencia y movilidad a nivel de Estados Unidos. Y también parece que hay una cierta correlación entre el tipo de migrante y el tipo de industria al cual trabaja.
Señala que Guadalajara, contrario a lo que se piensa, Mercedes, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tepatitlán son los cuatro municipios que más remesas reciben por parte de paisanos en Estados Unidos. Fíjate, Guadalajara, la capital, se pensaría que fuera algún municipio del interior del estado, alguno de los municipios más pobres del estado, y señala el especialista que no, que se concentra en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tepatitlán, la mayor captación de remesas en el estado de Jalisco. Reiterar, Jalisco se ubica en tercer lugar nacional y claro que estaría afectado en caso de cumplirse las amenazas de Donald Trump de aplicar un impuesto al envío de dinero y también pues las exportaciones masivas de ciudadanos que no tienen la estadía legal en aquel país. Mi reporte, muy buenas noches.
Sí, Claudia, pues ya veremos qué sucede y creo que me quitaste también las palabras de la boca porque me quedé muy sorprendida viendo efectivamente que sea Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tepatitlán los que reciben más remesas en Jalisco. Honestamente, no me lo hubiera imaginado.
Sí, lo dice el mismo especialista, él es el director del doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del CUSEA, de la UDG. Señala que sí, efectivamente, para sorpresa de muchos, Guadalajara está en primer lugar, le siguen Zapopan, Tlaquepaque y Tepatitlán. Para sorpresa de muchos, porque si municipios, no sé, pensarías que cualquier otro municipio, pero no. Señala que se concentra la riqueza y casi todos los factores económicos se concentran en la zona metropolitana de Guadalajara.
Te agradezco enormemente, Claudia Manuela, que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente para todos.
Buenas noches, es Claudia Manuela Pérez con la información. Hacemos una pausa, volvemos. El señor Bernardo González nos escribe para decirnos, bueno, más bien llamó, para decir que hay alto total y caos vial en la autopista de Ciudad Guzmán a Guadalajara en el kilómetro 10 y caos vial a la entrada a Guadalajara, tanto por la libre como por la autopista, por un tráiler volteado. Muchísimas gracias, señor González, por la advertencia. Para quienes pudieran ir circulando o van a circular por la zona, o los que ya están metidos ahí no saben ni por qué están en este alto total o en el caos vial, aquí está entonces la respuesta. Gracias, señor González, es usted muy amable. Antes de ir a la pausa comercial, ya mi compañera Claudia Manuela Pérez le informaba a usted de las posibles consecuencias de la política migratoria de Donald Trump, particularmente para Jalisco y en el ámbito muy específico de lo que tiene que ver con las remesas. Se habla, pues, del efecto Donald Trump. ¿Qué tanto lo estamos magnificando? ¿Qué tanto nos estamos quedando cortos? Arturo García Caudillo, México, dice que tiene un plan, pues, listo para apoyar a migrantes deportados. Y como te decía yo la otra vez, conversando con el periodista Jorge Ramos, él dice que él sí le cree a Donald Trump que va a ser realmente prácticamente un éxodo de migrantes, pero de regreso a sus países. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, el gobierno de México, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, está preparado con un plan bien elaborado en caso de que Donald Trump cumpla con su palabra y deporte masivamente a migrantes, tanto nacionales como extranjeros. detalles no los quiere dar a conocer. Dice que hasta que asuma Donald Trump y dé a conocer su plan migratorio, entonces dará a conocer los detalles. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ya tenemos un plan muy elaborado, solo que vamos a esperar a lo que vaya a anunciar el presidente Trump para poderlo informar. Y si ha estado en coordinación con los gobernadores, las gobernadoras, todas las secretarías del gobierno, para poderles dar todo el apoyo que requieran a nuestros paisanos y paisanas, para que el cónsul de Los Ángeles abra un programa especial de información.
Bueno, ese es otro tema, porque me estaba yo adelantando justamente aquí la respuesta en torno a esto de que estaba muy preparado el gobierno mexicano, va ligado con otra pregunta que le hacían y que tiene que ver con pues los mexicanos que han sido afectados por los incendios en Los Ángeles. Si me permite, vamos a escuchar su respuesta.
Para que el cónsul de Los Ángeles abra un programa especial de información y ver cómo podemos apoyarles y encontrar la manera pues de que no se queden en el desamparo, ¿no? Y que incluso hay mucha ayuda que está llegando a Los Ángeles, pues que la ayuda que está llegando de los propios estadounidenses, pues también considere a las personas que particularmente
perdieron sus trabajos, los mexicanos, dice, porque esa era una zona donde trabajaban cientos o incluso, no me atrevería a decir miles, pero sí cientos de mexicanos que trabajaban en esa zona o en esas zonas donde los incendios pues han acabado con casas enteras, con residencias, y ahí muchos mexicanos justamente trabajaban. Entonces, pues la orden de Claudia Sheinbaum, la canciller, fue que le dicte también órdenes al cónsul de México en Los Ángeles para que se ponga a ayudar a los mexicanos. Mi reporte, Mercedes.
Fíjate que ese es un punto bastante interesante, Arturo, porque quizás en este momento no estamos dimensionando la cantidad de personas, de mexicanos, que efectivamente se quedaron sin trabajo en toda esta zona devastada por los incendios. ¿Qué van a hacer si a lo mejor ahí mismo en Los Ángeles encontraran otra chamba? ¿Se irán a otro estado de los Estados Unidos? En fin, me parece que este es un tema que también habrá que ponerle lupa para lo que sería la cantidad de personas o lo más cercano que se pueda saber de personas que se quedaron sin trabajo o que inclusive puedan optar efectivamente por regresar a nuestro país, ¿no? Me parece que ese será un punto a estar observando.
Exactamente, es un asunto que pues está pendiente, pero que se tiene que atacar de inmediato, y también es un asunto que pudiera cambiar de alguna forma la forma de pensar de Donald Trump, porque la mano de obra mexicana en este caso para la reconstrucción de Los Ángeles va a ser muy importante.
Efectivamente, o sea, hay que estar muy pendientes. Ahorita creo que eso está como en la parte, digamos, ahora sí que está en el patio trasero, porque lo importante es terminar con los incendios que lamentablemente todavía no se extinguen. Te agradezco, Arturo García Caudillo, que tengas una gran noche.
Igualmente, buenas noches y que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea, Arturo, muchas gracias. En el consultorio de hoy estaremos hablando de la salud visual. Ok, más adelantito. Y aquí rápidamente, antes de ir con la información de inseguridad, nos dicen, buenas noches, tráfico detenido en Periférico Norte desde el Planetario hasta Avenida Experiencia, en sentido Tonalá, Tabachines, avance muy, muy lento. Muchas gracias a Radio Escucha, que no me deja nombre, pero que, sin embargo, nos hace esta advertencia también para nuestros escuchas que andan por ahí, por la calle, sepan cómo está en este momento esa zona. Fernando Núñez, Santiago, te escuchamos con la información de inseguridad. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Ya sé que conduzcan su vehículo, que se encuentren ya en casa descansando. Un abrazo cordial esta tarde-noche. Decirles, compañeros, que durante estas últimas horas se han registrado diversos acontecimientos de inseguridad. El hecho más preocupante en esta materia, quizá los que se han vivido en un lapso no mayor a 5 horas en Tlajomulco de Zúñiga, en Villafontana, Acua. Les cuento, es en esta colonia de la zona sur del área metropolitana de Guadalajara, donde desde muy temprano en la mañana y parte del mediodía fueron localizados los cuerpos de 2 personas, jóvenes ambas. Uno de ellos sobre las calles Villa Roma y Villa Barcelona. Tras el reporte de las autoridades, justo en estas confluencias, pero al interior de una de las viviendas, fue localizado un cuerpo de un joven de 20 a 25 años aproximadamente. Este se encontraba calcinado. El hecho fue reportado a las autoridades y de forma inmediata, policías municipales y los servicios médicos se hicieron presentes. A su llegada, localizaron efectivamente este cuerpo, por lo que rápidamente se acordonó esta escena criminal y se dio aviso a las autoridades. La Fiscalía del Estado llevó a cabo una investigación en torno al hallazgo de este cuerpo. Pero no fue el único caso, y es que durante las primeras horas de esta mañana, en esta misma colonia, un joven de entre 20 y 25 años de edad, cabe destacar el mismo rango de edad, fue atacado a balazos. Este perdió la vida tras recibir al menos 3 impactos de bala. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, pues este joven fue atacado por 3 sujetos que tras la agresión huyeron a bordo de una mototaxi. Tras este hecho, pues también policías municipales se dieron a la tarea de acudir tras un reporte de detonaciones de arma de fuego, y pues la sorpresa fue que encontraron a este joven tendido a mitad de la calle, ya con los impactos de bala en la confluencia de Villa Bolonia y Villa Rimini. En ambos casos la Fiscalía ha llevado a cabo una importante investigación. Por otra parte, compañeros, cambiando un poco en tema y retomando la zona del call center, recordarán, hace un par de noches se llevó a cabo en la colonia La Loma una importante detención y aseguramiento. Esto tras el hallazgo de un call center dedicado a la extorsión mediante llamadas telefónicas, se llevaba a cabo este delito de fraude. Bueno, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha lanzado de manera sistemática diversas actualizaciones. La primera apuntaba que eran más de 12 personas las que estaban detenidas, entre ellas un menor de edad. La segunda información que dio a conocer nos hacía mención sobre 20 personas que habrían sido detenidas, de las cuales solamente 6 enfrentaban un proceso, 5 por el delito de cohecho y una más porque ya contaba con una carpeta de investigación, con una orden de aprehensión. Estos 6 personas, las otras 14, entre las cuales se encuentra un menor de 15 años, pues habían sido presentadas únicamente en calidad de testigos para poder, digamos, brindar datos de prueba ante las autoridades. Según lo señalado por la Fiscalía del Estado, pues estas 14 personas tenían poco tiempo trabajando, habían sido engañadas, se les había dicho que iban únicamente a vender ropa y se estaba llevando a cabo este tipo de delito. Evidentemente la finca continúa resguardada y la investigación sigue su curso. Hoy, durante el transcurso de esta tarde, pues la Fiscalía del Estado dio a conocer ya imágenes sobre el interior de este inmueble y ha dicho que se han asegurado en esta investigación nada más y nada menos que 52 teléfonos celulares, así como 5 computadoras portátiles, 29 diademas, 53 libretas, que además, pues en estas había información sobre las víctimas, principalmente de la Ciudad de México, Puebla y Querétaro, así como una agenda, 3 credenciales para votar expedidas por el INE y 5 tarjetas de débito. Esta información ha sido recabada por las autoridades durante las últimas horas. Por supuesto, dentro de toda esta investigación, pues se han obtenido números telefónicos de las personas que estaban siendo, digamos, fraudeadas con estos delitos bancarios mediante las llamadas telefónicas. De los 5 detenidos por el delito de cohecho se encuentran Jonathan Alejandro D., de 25 años, Nayeli Saraí N., de 24 años, Mónica Ilse B., de 42 años de edad, Lucio Armando T., de 18 años apenas, y Nubia Paloma G., de 19 años de edad. Dentro de estas imágenes que se puede documentar por la Fiscalía del Estado y que han sido o que han transcurrido a través de los grupos oficiales, pues se ve una vivienda adaptada en sus cuartos para poder llevar a cabo este tipo de delito. Es decir, dentro de las mismas habitaciones de un domicilio están pues habilitadas con algunas de estas esponjas que comúnmente se encuentran en los lugares donde se busca aislar el sonido y por supuesto también algunos tipo de escritorios o zonas de trabajo para este tipo de labor donde se llevaron a cabo este tipo de delitos. Ya la fiscalía, a través de estas imágenes, pues ha dado a conocer un poco de cómo se llevó a cabo este trabajo y pues en la actualización final de las 20 personas son 6 las que se encuentran detenidas y que están enfrentando su proceso legal. Pero también, compañeros, decirles que fue una tarde de acontecimientos en los que se registraron percances viales que causaron, por supuesto, estragos en las principales arterias del área metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, el ocurrido sobre Anillo Periférico Sur en sentido hacia la carretera Chapala, esto a la altura de la avenida Adolf Horn. Un vehículo terminó volcado tras un pues desafortunado accidente y de este accidente pues se registraron al menos 3 personas lesionadas. Uno de ellos es un menor de tan solo 7 años de edad, quien se encuentra incluso en estado grave de salud, así como una mujer que estaba embarazada con 32 semanas de gestación. Y también el conductor del vehículo, que fue reportado en estado regular, pero presentaba una importante lesión con posible alcance hasta uno de los órganos vitales. Todos fueron trasladados, absolutamente todos, a recibir atención médica de emergencia luego de que se registrara este desafortunado pues accidente, un tractocamión que terminó volcado y que provocó un derrame de 200 litros de diésel. Los elementos de Protección Civil y bomberos del municipio de San Pedro Tlaquepaque acudieron hasta este punto para llevar a cabo un importante saneamiento de pues este diésel y además aceite que derramó sobre la cinta asfáltica. Esto evidentemente provocó el colapso total de la vialidad en sentido hacia la carretera Chapala durante un par de horas hasta que el vehículo pudo ser pues retirado del punto, la vialidad pudo ser saneada y la circulación pudo volver a la normalidad. Eso sí, un par de horas las que los conductores pues tuvieron que tener una gran cantidad de paciencia y buscar rutas alternas o de plano desviar su camino, aunque esto implicara pues una distancia mayor, eso sí, un ahorro bastante considerable en tiempo por este desafortunado percance. Aunque también, compañeros, decirles que no fue el único accidente que se vivió durante estas últimas horas. Y es que ya en la zona centro de Guadalajara, en uno de los primeros cuadros sobre la calzada Independencia y la avenida Javier Mina, se registró un choque múltiple que involucra una unidad de Mi Macro Calzada, una camioneta y un vehículo particular. De acuerdo a lo señalado por elementos de Protección Civil y bomberos, justo en esta zona de San Juan de Dios, un conductor de una camioneta circulaba sobre Javier Mina y justo en esta zona de la calzada Independencia, el conductor pues dio esta conocida vuelta hacia la calzada Independencia en sentido hacia la zona sur o, para ser más precisos, hacia la avenida Washington. La parte de la caja de la camioneta quedó obstruyendo el carril exclusivo de Mi Macro Calzada. Justo en ese momento la unidad pues circulaba por la zona y se llevó a cabo esta fuerte colisión. Incluso tras el percance de la unidad con la caja de la camioneta, hizo que la camioneta terminara proyectando a otro de los vehículos que se encontraba sobre esta importante vialidad. Hay al menos 5 personas las que se reportaron con algunas contusiones de consideración, todos tripulantes, usuarios de esta unidad de transporte público, quienes fueron valorados por los servicios médicos municipales y por elementos de Protección Civil y bomberos del municipio de Guadalajara. Ninguno de ellos presentó lesiones que requirieran un traslado a recibir atención médica, por lo que todo quedó en cuantiosos daños materiales. Eso sí, la carga vehicular en la zona es lo que provocó mayor estrago, debido a que tras el fuerte percance, pues al menos uno de los dos carriles de la calzada Independencia fueron cerrados a la circulación, y los carriles que, digamos, pasan por la parte de arriba de la zona de Javier Mina, recordar que justo en ese punto también hay un paso de desnivel, bueno, los carriles que pasan por la parte de arriba, es decir, los que se pueden integrar a la calzada Independencia, también se vieron bloqueados, lo que generó conflicto vehicular en ambas vialidades de manera importante durante aproximadamente una hora y media hasta que los vehículos fueron retirados, sumado, por supuesto, a los vehículos de emergencia que se hicieron presentes para llevar a cabo las diligencias pertinentes. Estragos importantes en ambos puntos de el área metropolitana de Guadalajara, tanto en Guadalajara como en San Pedro Tlaquepaque. Ah, y por último, compañeros, decirles rápidamente que durante el día de hoy la Secretaría de Seguridad llevó a cabo una detención. Se trata de dos hombres, los cuales pues se encontraban conduciendo un vehículo, esto muy cerca del municipio o el pueblo mágico de Mazamitla. Es un operativo carretero que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Jalisco. Ellos se dieron cuenta en su recorrido de vigilancia, recordar estos recorridos que se están haciendo ya de manera preventiva en los tramos carreteros que tienen mayor afluencia por las zonas turísticas. Sí. Bueno, sobre la carretera Mazamitla a Tamazula de Gordiano, justo en esta zona conocida como la Cofradía, se percataron que un vehículo sedán en color gris pues circulaba de manera inusual. El conductor, incluso cuando notó la presencia policial, comenzó a actuar de una manera extraña, evasiva y sospechosa, por lo que las autoridades pues notaron esta situación, le marcaron el alto y llevaron a cabo una inspección conforme a protocolo, localizando al chofer y al copiloto un arma de fuego tipo escuadra calibre 25 milímetros con un cartucho en la recámara y 8 más aparte. Esto pues evidentemente provocó la detención de Felipe N. de 65 años de edad y Víctor N. de 36 años, quienes ya fueron presentados ante el Ministerio Público. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, actualmente se tiene un incremento de afluencia de automovilistas en los más de 4.000 kilómetros de la red carretera estatal de Jalisco, y es por ello que se ha intensificado esta zona de seguridad. Bien. En los principales centros turísticos del estado de Jalisco, compañeros.
Pues muchas gracias, Fernando Núñez, que descanses.
Que sea una gran noche para todos.
Gracias igualmente. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Pregunto si va a haber deportes, no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez, pero ya llegó mi socio. ¿Cómo estás, socio?
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias, socio.
He estado muy entretenido con el partido de la selección mexicana. Ya faltan alrededor de 20 minutos, menos de 20 minutos para que termine.
¿Contra quién
juega? Y vamos ganando.
¿Y contra quién?
Contra el Inter de Porto Alegre, un equipo brasileño. La selección contra un equipo de Brasil. Pero fíjate que había dudas de qué rostro pudiera mostrar la selección mexicana de fútbol, y es una grata revelación. ¿Sí? Aguas, porque estos chavos les pueden mover el tapete a los de arriba, a los grandes, sí, porque esta no era ni la A ni la B, era como la C, la selección. Se ha visto bien la selección mexicana. Lo cierto es que se ha visto, o sea, digamos que con orden y con mejor fútbol que lo que se esperaba, porque muchos de ellos ni siquiera son titulares con sus respectivos equipos, pero ha jugado un buen partido, está ya la recta final del duelo y veremos qué ocurre en lo que resta, pero va bien.
Pues muy bien, te dejo entonces, Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, gracias, Meche. Bueno, pues precisamente como le comentaba, en relación a este partido, ya entrando a la recta final del mismo, México está derrotando 2-0 a este equipo brasileño, Inter de Porto Alegre. Es el inicio de la gira de México, el equipo que dirige Javier Aguirre, allá por Sudamérica. El martes de la próxima semana estará enfrentando al River Plate de Argentina. Goles antes de que terminara el primer tiempo, al minuto 35 de Eric Lira, con pase de Jesús Gallardo, y antes de que terminara el primer tiempo, anotó Jorge Rubalcaba, y de esta manera México entonces tiene ventaja, que mantiene hasta este momento 2-0. ¿Cuál fue el cuadro inicial de Javier el Vasco Aguirre? Con Raúl el Tala Rangel, portero de las Chivas, Ramón Juárez, Eduardo Águila, Jesús Gallardo, José Castillo, Eric Lira, José David Ramírez, el avión como le dicen, Elías Montiel, Efraín Álvarez, Jorge Rubalcaba y Guillermo Martínez. El ataque, pues los dos elementos de ataque son jugadores de los Pumas, y se ha visto bien la selección mexicana dentro de lo que cabe, sobre todo en el primer tiempo. Ya en el complemento ha bajado el ritmo y también ya se acopló más el Inter de Brasil. Y bueno, pues así las cosas. Entradón en el Estadio Beira Río para este partido de México frente al Inter de Porto Alegre, y la victoria podría ser de la selección mexicana. Veremos qué ocurre en esta parte final del duelo. El exdirectivo de la cooperativa del Club de Fútbol de la Cooperativa y del Club de Fútbol Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, fue detenido hoy en la Ciudad de México en un operativo conjunto de la Fiscalía y la Agencia de Investigación Criminal. Billy Álvarez estaba prófugo desde el 2020 y enfrenta cargos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta. Billy Álvarez dirigió durante 32 años a la cooperativa de la Cruz Azul, y pues ahora ya está detenido. Vamos a escuchar, le advierto que el audio no es del todo pues clarísimo como nos gustaría presentárselo, pero es el momento en el que los agentes de investigación llegan, se presentan, le dan la orden de aprehensión a Billy Álvarez y le leen sus derechos, tal cual, y hasta se escucha el clic de las esposas al final, porque le dicen, ¿ha entendido usted sus derechos? Sí, y ahí es cuando le ponen las esposas. Vamos a escuchar este momento. Insisto, el audio, pues quisiéramos que fuera más claro, pero dadas las circunstancias, esto es lo que se grabó. Lo escuchamos.
Buenas tardes, Guillermo. Vamos a cumplir una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, entre otros, por sí, girado por un juzgado de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. ¿Sí? Se le va a dar una copia, se le entrega una copia.
Es una copia
de. Va a ser su lectura de derechos.
Es por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí viene la causa penal. ¿Ok? Esto se lo va a dar su abogado. Lo vamos a trasladar ahorita. Le vamos a leer sus derechos. ¿Perfecto? Ok. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención, por lo que se le informa. Tiene derecho a guardar silencio, o si es su deseo declarar, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le será asignado un defensor público. Tiene derecho a hacer del conocimiento a un familiar o persona que desee los derechos de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. ¿Okay? Es considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario. En caso de ser extranjero, ¿es extranjero? Okay. Tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. Tiene derecho a un traductor o intérprete, el cual le será proporcionado por el Estado. ¿Necesito un intérprete o traductor? ¿Entiende el español? ¿Comprendió sus derechos? Sí. Le voy a poner unos candados, es por protocolo nada más.
¿Qué le parece a usted el momento entonces en el que Billy Álvarez pues es detenido y ya se lo llevaron? Dice, por protocolo nada más, pero se escucha el clic de las esposas, y así es como detuvieron la tarde de este jueves a quien fuera el hombre fuerte de la cooperativa Cruz Azul y del club de fútbol La Máquina Cementera durante más de 3 décadas. 32 años estuvo al frente de la cooperativa. Veremos si hay que seguir el proceso, pues a ver en qué termina, pero por lo pronto ahí está el momento de la detención de Guillermo Álvarez Cuevas, conocido como Billy Álvarez, expresidente de La Máquina Cementera. Y continuando con más, en el fútbol internacional, Real Madrid evitó un ridículo monumental al vencer en tiempos extra 5-2 al Celta de Vigo y avanza a los cuartos de final de la Copa del Rey. Por su parte, el Athletic de Bilbao, vigente campeón del torneo, quedó eliminado al caer 3-2 ante el Osasuna. Terminó el sueño de la tenista mexicana Renata Zarazúa en singles en el Abierto de Tenis de Australia al ser eliminada hoy en la segunda ronda por la italiana Yasmin Paolini por 6-2 y 6-3. Renata continuará con su participación, pero ya solo en la modalidad de dobles con la japonesa Miyu Kato. En la rama varonil destacó el día de hoy el triunfo del número uno del mundo, Jannik Sinner, quien remontó para vencer en cuatro sets al australiano Tristan Scholkate. En dobles varonil, los mexicanos Miguel Ángel Reyes Varela y Santiago González avanzaron a la segunda ronda al ganar sus respectivos juegos. El medio maratón de Zapopan cambia de fecha por su cercanía con el 21K de Guadalajara. De marzo se va al 18 de mayo. Esto lo informó el día de hoy Raimundo Gámez, director de eventos deportivos del Comú de Zapopano, a quien aquí escuchamos.
Es uno de los tres motivos que te mencionaba. Creo que Guadalajara afortunadamente ha crecido mucho su evento, muy bueno. Yo he escuchado comentarios de los corredores que vienen un poco cansados y el problema es que no vengan cansados. También el circuito del medio maratón de Zapopan es muy demandante. Como tú bien sabes, pues Zapopan está en alto. Eso es lo que siempre nos han pedido. Entonces, que nos vamos al 18 de mayo.
Así es que de marzo se va al 18 de mayo el medio maratón zapopano. Hoy se anunció el circuito denominado Serial Corramos Zapopan 2025, que en total tendrá 3 etapas, casi la mitad son de carreras extremas o de campo traviesa. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida vamos a regresar con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Muchas gracias por el favor de su comunicación. Por aquí nos dicen, ¿hay alguna diferencia si pago el predial y el paquetazo en enero, febrero o marzo? A ver, no me deja, Antonio Vázquez. Señor Vázquez, ok, usted pertenece al municipio de Guadalajara. Si usted quiere aprovechar los descuentos que hace el municipio de Guadalajara en el caso del predial, pues me parece que sí va a haber una diferencia. Porque cada municipio, de acuerdo al mes, dan 10. Ahorita yo no me acuerdo de Guadalajara, pero vamos a suponer que son 10 y luego en febrero son 5 y luego ya después vienen recargos. Entonces, sí hay una diferencia. Ahora, el paquetazo también va a estar, de hecho, el paquetazo sí amplían hasta el mes de junio sin recargos. Sin recargos. Entonces, bueno, ahí contémplelo. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos ahora sí al consultorio?
El consultorio en Metrópoli al día.
¿Qué le parece si hoy, como ya se lo había adelantado, hablamos de la salud visual, del cuidado de los ojos? Y para ello nos acompaña en la línea telefónica la doctora Marisol Íñiguez Soto. Ella es encargada del servicio de órbita y oculoplástica del servicio de oftalmología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora Íñiguez, gracias por participar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, Mercedes. Buenas noches. Muy contenta de estar con ustedes. Gracias por el espacio.
Al contrario, doctora, la contenta soy yo porque fíjese que me quedé pensando, a reserva de que, ahora sí, usted es la experta, pero que en realidad a los ojos no les hacemos mucho caso hasta que no empezamos como a dejar de ver bien o nos sale alguna infección, estas que le llaman conjuntivitis, o que si una perrilla, o que de repente que si nos brinca como el párpado. Pero no, como que no tenemos una cultura de previsión con nuestros ojos. Creo que por eso el tema es relevante, a reserva de lo que usted me diga.
Así es, Mercedes, tienes toda la razón. Fíjate que la idiosincrasia de nuestra comunidad muchas veces es que no acudes al doctor hasta que tienes dolor muy fuerte o hasta que de plano ya no tienes visión. Entonces, la intención de estar contigo y en estos medios de comunicación y el alcance que tienen ustedes, pues es de informar a la gente que debemos apostar por una cultura de prevención. Si bien es cierto, evidentemente, tratar de cuidar la visión y acudir con el oftalmólogo por lo menos una vez al año, pues sería muy adecuado, pero inculcar la salud visual y la higiene visual desde los más pequeñitos del hogar y con medidas tan simples y cotidianas para todos nosotros, como por ejemplo usar lentes oscuros con protección UV, que eso pues toda la gente salimos a la calle y la gente cree que nada más los tienes que usar cuando hace mucho sol. Pues no, tienes que usarlos aunque esté nublado. O por ejemplo, no abusar de los equipos electrónicos, las pantallas, los celulares. Y pues hoy por hoy toda la gente abusamos de la tecnología y de los equipos digitales. Y sobre todo también pues inculcar una alimentación balanceada, porque si nosotros cuidamos nuestra salud, cuidamos lo que comemos, pues definitivamente vamos a preservar una buena agudeza visual.
Doctora, fíjese que tengo aquí mucha participación de nuestra audiencia. Le agradezco esta introducción y estos tips, si se pueden llamar de esa manera, para cuidar nuestros ojos. Voy con sus pacientes porque de verdad créame que se me desbordaron todos aquí. No quiero que nadie se quede sin respuesta, por favor. Nos dicen, a ver, yo tengo glaucoma degenerativo y me quieren colocar dos vidrios intraoculares de Alemania. Tengo 36 años, veo bien. ¿Es conveniente colocar los vidrios? Tengo seguro médico, señora Schaubert.
Pues mira, aquí pareciera que hay dos situaciones con los ojos de esta radioescucha, porque el glaucoma, desgraciadamente, sí es una condición crónica y degenerativa, que si la diagnosticamos a tiempo, pues vamos a poder preservar una muy buena calidad de vida y calidad de visión. Pero si está hablando de cristales, probablemente le han de haber mencionado lentes intraoculares. Y esos lentes se ponen cuando ya hay catarata. A veces cuando retiran la catarata también puede disminuir la presión intraocular. Y bueno, esos lentes intraoculares pues también los podemos conseguir aquí en México. Y pues si su seguro de gastos médicos lo cubre, pues extraordinario, ¿no? Pero valdría la pena que tenga una valoración completa y sobre todo cuidar la presión intraocular para que este glaucoma no avance.
María Luna dice, después de un tratamiento en los lagrimales infectados, ¿cómo se deben cuidar una vez ya terminado el tratamiento?
Una vez ya terminado el tratamiento, excelente pregunta, sobre todo no utilizar aceites en los párpados. Es muy común que la gente recomiende aceite de ricino, aceite de almendra para que crezcan las pestañas. Esto lo único que va a provocar es tapar las glándulas de grasa de los párpados y también puede inflamar, irritar o tapar los conductos lagrimales. Entonces, todos los que nos maquillamos, tratar de que el maquillaje sea libre de aceite, sea a base de agua. Y todas las noches, aunque estemos ya muy cansadísimos, pues siempre desmaquillarnos antes de dormir.
O sea, ¿no debe de ser aceite para desmaquillarse, doctora?
No.
Ay, doctora, ya me asustó.
No te asustes, mejor fíjate. La cuestión es que el maquillaje debe ser base de agua.
Okay.
Y el resto de aceite es muy difícil retirarlo y es cuando las personas utilizan más aceite para retirar ese maquillaje. Pero el aceite puede tapar las glándulas de grasa y los canalículos lagrimales. Entonces, nada de aceite en los párpados.
Perfecto.
Siempre después de todo tu maquillaje, lo ideal es un aseo de párpados con champú de bebé. El champú de bebé pues no te va a irritar la superficie del ojo, aunque entre un poquito. El champú de bebé no te va a arder. Es accesible, es algo que todos podemos costear. Haces espuma en tus manitas y con la pura espuma lavar los párpados y las pestañas todas las noches.
Le preguntan, doctora, las parrillas en los párpados son por padecer de las anginas frecuentemente, ¿parrillas o perrillas?
Yo creo que haber querido decir perrillas.
Sí, me
perrillas,
imagino.
Perrillas, ajá, es lo que la gente dice muchas veces, que es por ver a algún perrito. Eso no es cierto. Ustedes pueden tener a sus mascotas por ahí. Las perrillas suceden, pues por lo que ya platicábamos, cuando las glándulas de grasa del párpado se obstruyen, pues por maquillaje, por exceso de grasa, por cremas, por aceites o algún maquillaje de fantasía, las extensiones de pestañas, y entonces se tapa la glándula de grasa, se infecta y entonces surge como si fuera una espinilla, pero en el borde del párpado. Y eso la gente lo conoce como perrilla. Pero debemos de tratarla de manera oportuna, porque si no la tratamos adecuadamente, luego se enquistan, forman una pared y eso ya va a requerir un procedimiento quirúrgico. Entonces, no está relacionado directamente con los episodios de amigdalitis, pero pues al final sí tenemos que tener un aseo adecuado de las manos, no estar manipulando los ojos y pues no usar aceites en los párpados.
Rogelio Nájera le pregunta, ¿hay algún remedio para una persona que tiene desprendimiento humo vítreo de ambos ojos?
Hay dos cuestiones diferentes. Desprendimiento de retina es una cosa y desprendimiento del cuerpo vítreo es otra cosa. Cuando hay desprendimiento de vítreo posterior, es como la gelatina que está dentro del ojo. Y así como cuando alguien está preparando una gelatina, pues hay un, lo voy a explicar de una manera más accesible y más tangible. Esa gelatina a veces está más cuajada de una parte que de la otra parte. En la parte más cuajada es la que a veces se pudiera llegar a desprender, y eso se llama desprendimiento de vítreo posterior. Eso sucede en las personas que tienen miopía alta o en personas mayores de 40 años. Y es cuando los pacientes refieren como mosquitas volando, como puntitos negros, como telarañas, y entonces ustedes mueven los ojos y ahí van detrás de ustedes las mosquitas volando. Desprendimiento de retina es algo más delicado, eso requiere una intervención por parte del oftalmólogo de manera urgente, porque pues la retina es como una plantita, si no la replantamos pronto, esa plantita no retoña y se seca. Y eso sí pudiera ser una urgencia, porque se pierde la visión.
Doctora, me queda minuto y medio y tengo muchas preguntas. Antonio García, yo tengo ptosis palpebral. ¿Esto lo tiene que operar un oculoplástico o puede ser un oftalmólogo?
Preferencia tiene que ser un oftalmólogo con alta especialidad en órbita y oculoplástica. La ptosis palpebral es cuando el párpado se cae. No nada más es cortar piel, tenemos que intervenir en la musculatura que se encarga de mover el párpado y vigilar que la córnea esté sana y no corra riesgo de que se perfore. Y entonces, pues sí que...
Anónimo, ¿qué efectos tienen los ojos, los medicamentos contra las varices y son positivos o negativos?
Los efectos en las varices, supongo que de las piernas, son vasoconstrictores. A cualquier manera, son pacientes que deben tener una valoración multisistémica para poder intervenir y vigilar qué medicamentos se va a instituir en cada paciente.
Alfredo Torres, ¿por qué se me irritan los ojos cuando estoy en la computadora? Me salen lagrimitas, tengo 36 años.
Excelente pregunta. Hoy por hoy todo el mundo trabaja con equipos digitales. Hay que seguir una regla muy básica que se llama 20-20-20. Después de 20 minutos de trabajar en la computadora, ver a lo lejos 20 pies de distancia y descansar la vista por 20 segundos. Eso sucede porque se te olvida parpadear, se resecan los ojos y la luz de las computadoras pues provocan esa irritación.
Doctora Marisol Íñiguez, se me quedaron algunas preguntas por aquí. Ofrezco una disculpa, pero el tiempo se nos vino encima. Es usted muy gentil, muy amable por participar con nosotros en este consultorio.
Un abrazo, Mercedes, y muchísimo gusto. Cuiden sus ojos, cuiden su visión.
Gracias, doctora Marisol Íñiguez Soto. Nos vamos. Gracias a usted también por su escucha. Hasta mañana. Buenas noches.